Rompecabezas.
Segunda zona.
Juan Pedro Mir nació en Montevideo en 1972, es maestro de educación primaria y trabajó, entre otras, en la escuela número 11 de Montevideo, ubicada en el barrio Jacinto Vera. Dictó clases de pedagogía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en el Instituto Superior de Educación Física. Ha publicado diversos artículos sobre educación. En los últimos años trabajó en la editorial Santillana en diversos proyectos editoriales vinculados a la educación y en la organización e instrumentación de espacios de formación y actualización docente. Actualmente es el director nacional de educación del Ministerio de Educación y Cultura del MEC, y está nuevamente con nosotros, porque ya habíamos estado con Juan Pedro. Un gusto tenerte acá, Juan Pedro.
Muchas gracias.
La verdad es que nos llevamos muy bien con Juan Pedro, hablamos muy bien, tenemos muy bien, muy buen feeling, entendimiento, y eso siempre es importante. Veníamos hablando de eso, ¿no?
Sí,
vos en la pedagogía lo tenés en claro, y uno como alumno lo tiene en claro también, ¿no?
Yo estudiaba contigo en la radio, en El Dorado, así que, bueno, poníamos... Increíble.
Eso no habla bien de vos como educando.
No, se puede hacer todo a la vez. Bueno, un gusto, gracias, Daniel.
No, por favor, Pablo. Por favor. Bueno, Juan Pedro, la verdad es que está complicada la cosa, ¿no?
Sí, está complicado. En educación, en nuestro país, por conformación, siempre es complicado.
Claro.
Y cada 5 años se da esta situación de conflicto presupuestal. Pero lo que hay que tener claro que es el conflicto presupuestal es una punta de un problema que es más estructural. Nosotros venimos sosteniendo, porque estamos convencidos de eso, que el conflicto en educación desde el 85 para acá nunca se resolvió.
Claro.
Y es quizás que nunca se termine de resolver, porque como los grandes problemas sociales no se resuelven de un día para otro, y el punto es cómo se convive con esos problemas y cómo se construye agenda con esos problemas, y cómo cada uno de los actores construye política. O sea, la salida, como toda la salida en una democracia, es con políticas, con negociaciones, es con escucha, es con recursos, y bueno, estamos en ese proceso de trabajo colectivo, ¿no?
Nosotros decíamos, evidentemente hay rezago, la situación no es nueva, pero la brecha es bastante grande, ¿verdad? Entre lo que piden los maestros, los educadores, uh-huh, y lo que el gobierno está ofreciendo, ¿no?
Sí.
No creo que vaya a haber, ojalá haya solución, ¿no? De que alguien deponga. Por aquí lo que se trata es que depongan la actitud, ¿no?
Yo me animaría, si tú me permites, sí, a diferenciar en dos. Por un lado, la situación presupuestal, y por otro lado, el tema de fondo, que son las transformaciones educativas de fondo, que no pasan solamente por lo presupuestal.
Entonces, ahora, pero Juan Pedro, eso también es una cosa que está en el tapete desde hace muchos años.
Sí.
Que tampoco es nuevo.
No, para nada es nuevo.
Quiero decir, porque no me parece que sea una cosa o la otra. No.
Eso se está discutiendo desde prácticamente que estaba Germán Rama al frente.
Es que yo creo que ya te lo dije, Juan Pedro, pero jamás entendí la reforma Rama, no la entendí.
No, yo tampoco.
Y incluso me acuerdo de haber invitado a Héctor Florida aquí en la primera época del Rompecabezas en El Espectador, del 95 al 2000, y que el propio Florid me dijera, yo tampoco entiendo la reforma Rama.
Uh-huh.
Lo dijo al aire, ¿eh? Lo estoy citando.
Sí. No, yo sobre el tema de la diferencia presupuestal, hay algunos puntos que para nosotros tomamos como eje para pensar. Punto número uno, el Frente Amplio se comprometió en la campaña electoral a continuar el incremento educativo, en gasto educativo, en inversión, en los tres rubros, gastos, inversiones y sueldos. Pero lo que es cierto es que por tercer periodo consecutivo la sociedad va a destinar de su bolsillo la mayor cantidad de recursos a la educación que ha destinado en su historia. En cuanto a porcentaje del PBI, como en plata como plata constante. La pregunta es, ¿eso alcanza para las necesidades? Y la respuesta es una sola, no. Pero lo que es cierto es que se va a destinar esa cantidad y se va a destinar el dinero que la sociedad, según en el marco de los equilibrios del gobierno, que la sociedad le puede dar y que el gobierno puede distribuir, y la sociedad en este marco muy particular, donde hay una hay una situación económica muy frágil que tiene que ver con eso. O sea, hasta ahora el Frente Amplio, nuestro gobierno, ha logrado incrementar el presupuesto educativo. El desafío ahora, Daniel, es de qué manera uno incrementa quizás con menos aceleración porque tiene menos plata en la caja para poder incrementar, y por otro lado puede lograr el éxito de ese dinero y que repercute efectivamente, que no es nada menor, porque con una reserva de dinero se pueden hacer muchas cosas, pero el desafío hoy de la izquierda, el desafío político de este gobierno es cómo lograr optimizar el gasto con un incremento menor del que se vea porcentualmente en periodos anteriores, una desaceleración del incremento, que no quiere decir que se gaste menos, no quiere decir que se esté recortando el ingreso, que se esté, sino que la cantidad total de dinero, bueno, esa diferencia que tú me planteabas con respecto a lo que los docentes legítimamente reclaman, porque el reclamo docente tiene una base de legitimidad política y moral que nadie puede discutir.
¿Quién va a discutir? Si
nadie puede discutir.
Imposible.
Nadie puede discutir. El punto es de qué manera ese reclamo se articula con un proceso global. Yo lo que estoy planteando es, indudablemente, por ejemplo, en el caso de el acta del acuerdo que se firmó y que ya se firmó el 21 y ayer se volvió a firmar por los sindicatos nacionales, es un acta que recoge, porque hay dos tipos de actas, ¿no? Las actas que recogen la opinión de cada uno, pero en ese caso es un acta de negociación, donde se logró un acercamiento después de horas de negociación entre las posturas de los sindicatos nacionales, FENAP, SAFUTU, FUM, las posturas y la postura del Poder Ejecutivo. Porque esa acta recoge reclamos y deseos y aspiraciones absolutamente legítimas de los sindicatos nacionales. Desde el pago diferencial a directores, desde que puedan participar los sindicatos en la distribución de las partidas por presentismo, desde que el incremento siga siendo gradual de cada 4 años por aumento de grado. Esos elementos que lo plantearon los sindicatos, que estaban recogidos en convenios anteriores, hoy están puestos arriba de la mesa. No porque el gobierno los haya puesto, sino porque hay un reclamo de una negociación. Ahora hay que ver que esa acta pueda vehiculizarse por los caminos normales de legitimidad de los gremios.
Te hago una pregunta porque con Pablo no lo teníamos de todo claro, aunque yo escuché a Murro decir de que también se sumaba el tema de las prótesis,
sí,
y la gente
se
sumaba.
Esa era la duda que teníamos hoy. Yo justamente te iba a preguntar eso.
Sí, totalmente.
Quedó validado el del 27 y no el del 21. Eso fue lo que se terminó enviando.
Exactamente. Los maestros, por ejemplo...
No, porque había quedado esa duda y nadie...
Un docente de educación privada que está en la caja privada, por ejemplo, sus hijos tienen prestaciones como desde los aparatos dentales, y él tiene prestaciones que no tienen los docentes de educación pública. Entonces, ahora hay un acta de avanzar en esas prestaciones que son básicas y mínimas, ¿no?
Sin duda. En términos filosóficos, digamos, por decir de alguna manera, Juan Pedro, lo que hablábamos, ¿no? Digo, lo cortés no quita lo valiente. Efectivamente, se está destinando a la educación un presupuesto enorme dentro de la historia uruguaya. Ahora también, esto tiene un correlato histórico. El 6% es una premisa que ya tiene años y que vaya si tendrá años, que hoy es sobrepasada por países como Bolivia, por ejemplo. Entonces, no hay ahí un rezago de Argentina y una serie de países más en el resto del mundo. No hemos quedado rezagados también. O sea, a mí me da la impresión de que hay muchas solicitudes que en realidad hay que aggiornarlas, hay que ajustarlas, hay que elevarlas.
Yo creo que el planteo es totalmente recibo, Daniel. Y creo que indudablemente la sociedad tiene que discutir, no las discusiones de trincheras son muy buenas, ¿no? Porque hay momentos álgidos. Y es excelente que la gente vaya a las asambleas y discute. Me parece que eso revitaliza la democracia.
Eso es buenísimo.
Los miles de estudiantes en la calle planteando, eso revitaliza la democracia. A nadie nos puede, y menos a la izquierda, que es hija de ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto es importante. ¿Qué pasa con el porcentaje del PBI en educación? Uruguay parte en el 2005 del punto más bajo con respecto al resto del continente. Mientras ya Brasil tenía un 4,5 y mientras Argentina tenía un 3,8 más o menos, Uruguay parte de un 2,6 con respecto al PBI en educación.
Sí, era terrible.
Entonces, el incremento, la curva es ascendente y llega a un plano con respecto al PBI en el gobierno a partir del 2011. ¿No? Que es lo que hemos mantenido, 4,5, 4,6, 4,7. Indudablemente, por eso este gobierno asume la necesidad de incrementar y llegar al 6%, tender a llegar al 6% del PBI en el resto del periodo. Que son, una cosa es el PBI del 2006 y otra cosa es el PBI del 2015 y del 2020, que va a seguir creciendo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que Uruguay tiene gastos que no los tiene Bolivia. La seguridad social que tiene Uruguay no la tiene Bolivia. Las transferencias por FONASA que hace Uruguay no las hace Bolivia. Entonces, hay gastos
inerciales. Bueno, pero no te sabes Bolivia, que Argentina las
claro,
tiene,
¿no? Argentina sí. Imprime la estructura de Brasil. Brasil ahora ha incrementado, indudablemente, el gasto educativo en Brasil, donde ha tenido enormes logros en muchas áreas, pero en este momento, en plena recesión, el presupuesto educativo en Brasil está tendiendo a bajar. El único presupuesto está expansivo en este momento en América, propuesto, es por uh-huh. esta administración. Inclusive, el único en contexto de un crecimiento como prevé este presupuesto elevado de un 2,5, es único en el conjunto de América Latina. Lo que está pasando con Ecuador, con Argentina, con Brasil, uh-huh. es realmente complicado. Entonces, pasando, no quiero resumir ningún debate, por no, favor, y no me tomo el pelo a mí y no le tomo el pelo a la gente, ¿no? Porque resumir los debates y simplificar los debates es no es camino. Pero lo que quiero transmitir a nombre del gobierno es, primera cosa, el mensaje uno es que el incremento va a seguir incrementándose el presupuesto educativo. Dos, que hay deseos de seguir negociando, de seguir negociando con los sindicatos. Número tres, de comprensión. O sea, a nosotros nadie nos puede decir lo complejo que es estar en una escuela. O lo complejo que estar en la puerta de un liceo parando como se puede la situación compleja. No se nos puede decir porque lo hemos vivido a todo el equipo de gobierno. Entonces no estamos borrando con una mano lo que escribimos. Y somos fruto de un proceso. Si hoy a precios constantes, hoy un maestro cobraría grado 1 12.300 pesos. Uh-huh. ¿No? Sí, y sí. Hagamos memoria cómo vivíamos los maestros en el 2004-2003. Hagamos memoria cuando teníamos que elegir a qué hijo poníamos en la sociedad médica. No lo contaron, lo vivimos. ¿Qué ha avanzado el Uruguay en todo este proceso? Claro,
hubo una crisis ahí, Juan Pedro.
Hubo una crisis.
Terrible. O sea, fue la bomba atómica.
Fue la bomba atómica. Fue la bomba atómica.
No, ahí estamos todos sumergidos.
En el 98 pasaba lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
En el 98 pasaba lo mismo. Y fue muy complejo, porque aparte el problema educativo, Daniel, el problema del presupuesto educativo, lejos de ser un problema, desgraciadamente, solamente de Uruguay, es un problema general. Si uno ve el conjunto de América Latina, siempre es lo que plantea un sociólogo llamado Francis Dubit, el éxito de los sistemas educativos es la muestra también de su tensión, porque todas las sociedades de ingresos medios quieren que aumente universalmente el servicio educativo, universalmente, pero te encontrás con el obstáculo de los dineros que puedes disponer. Entonces, no, en ese sentido, el gobierno, que es un gobierno de izquierda, que es un gobierno que quiere profundizar las transformaciones de la enseñanza pública, que sigue apostando a la enseñanza pública hasta con el incremento presupuestal en un contexto general complicado, el 40% va a educación. No alcanza, no lo negamos. Tratamos de compartirlo, de explicarlo, de abrir un proceso de negociación hasta el 2017 y ahí barajar y dar de nuevo. En ese proceso estamos. Y lo que tenemos que decir, bueno, este presupuesto también introduce temas fundamentales. Amplía, Uruguay llega a una oferta universal en 4 años y llega a la oferta universal en 3 años. Es el único país de América Latina que tiene los niveles que tiene de cobertura a niños de 3 años. Uruguay va a tener el 30% de la matrícula de enseñanza media básica con formas de atención a niños, a jóvenes de enseñanza media, perdón, de diversos formatos de tiempo extendido, de cobertura de tiempo extendido. Uruguay va a tener una ampliación significativa de los niveles de atención, particularmente en lengua y matemática, trabajando para la mejora óptima en la enseñanza de la lengua y la matemática. Son cosas que están arriba de la mesa, son cosas que están en el presupuesto, son cosas que ha trabajado el sistema en estos años en acuerdo con las ATD, y bueno, son parte también del presupuesto educativo.
Claro, el tema, Juan Pedro, es el átomo de todo esto, que es el maestro, sí. El docente, es sí, el átomo, sí. O sea, es la molécula, es el inicio de todo esto. O sea, ¿cómo le decís vos a estos tipos hoy, y vos lo sabés porque sos maestro, uh-huh. que están cobrando esa plata y que le vas a dar 25, que piden 30.000 ahora y que le vas a dar 25.000 en el 2020? Uh-huh, uh-huh. Le estás pidiendo, vienen de todo eso que has resumido y que es correctísimo, lo has vivido vos, lo han vivido todos los que han integrado educación. Digo, no parece como, no es que no parezca razonable, no es quizá la forma de plantearlo, pero digo, es muy sufrido, o sea, es imposible pedirle una, y mira lo que te voy a decir, es imposible pedirle una quietud psicológica a los maestros hoy.
Hoy en la educación, en los docentes, ahí, yo puedo leer de muchas cosas esto, puedo leer sacando la trinchera política, sacando ser en este contexto sacando lo más burdo políticamente, sacando de rédito para un lado o para otro. Desechemos esa opción.
Sí.
Puedo leer otra opción de una total tecnocracia diciendo, bueno, el problema es que no entienden lo que estamos planteando, moralizando el tema. Sacamos esa opción. La opción que tomamos, es decir, primero tú, hay que entender esto que tú decís.
Claro.
Hay una expresión de dolor en los docentes.
Claro, no aguantan más.
Que es económica y que es de condiciones de trabajo.
Claro.
Que eso nadie lo puede negar, Daniel.
Indudablemente.
Nadie en su sano juicio puede negar que las miles de maestras que estaban en las asambleas no es una confabulación.
No, es
una expresión de tensión. El tema es
no
cómo,
aguantan más.
El
no
tema, y aparte el contexto, también el contexto social lleva a eso.
Sí, sí.
Entonces, pero la alternativa es, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hace la sociedad con eso? Punto número uno, por supuesto, trabajar por la valorización de ese trabajo fundamental para la sociedad que es la docencia, que tiene que ver en parte con lo económico, indudablemente. Por supuesto, la base es tender a los 25.000 al final del presupuesto, 25.000 actuales. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es poco. Pero es lo que la sociedad puede dar en función del reparto, en función de 20 horas, de un progreso que, cuando la persona llega al séptimo grado, amplía sustancialmente ese marco. Entonces, yo entiendo lo que es, y es parte de la comprensión. No se saca dinero de la galera, se trabajará por mejorar las condiciones laborales. Pedimos comprensión viendo todo el proceso, Daniel, de los incrementos que han sido en todo este proceso, desde el 2004 en adelante, donde el salario docente no ha parado de crecer. Pero aparte, hay una cosa que no es solamente un tema, por supuesto que es un tema de la plata que aparece en el cajero a principio de mes, por supuesto, que tiene que ver con las condiciones de nuestros hijos, pero no es solamente un tema de dinero. También son las condiciones laborales, el reconocimiento, y es la forma en que hoy esas personas, que eso en cualquier parte del territorio del país, prestan ese servicio, que es complicado.
No, no es para vos porque vos no estás en esa área, ¿no? Pero voy a utilizar esa expresión que tenías porque decías, el dinero sale de la galera. La verdad es que sí sale de la galera, que es la emisión de deuda, ¿no? Digo, de hecho, el actual presupuesto está situado en una cifra que es casi coincidente con la nueva emisión de deuda que ha hecho Uruguay, que efectivamente, de esos 1.100 millones de dólares que ahora se vierten, que con los cuales se han logrado liquidez, después van a ser mucho más porque se van a pagar con intereses a lo largo de los años, como ya tenemos vencimiento en dólares y en pesos este año, el año que viene, que son bastante fuertes, ¿no? Digo, y que seguramente también tienen que ver con la programación que se hace de los destinos del dinero. Evidentemente, yo no entiendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero evidentemente hay una estrategia política, hay una edificación política en tanto a cuánto emito de deuda, a qué lo destino y a qué sectores. Lo que parece romper los ojos a esta altura es que efectivamente, y me parece que como muestra de botón sirve montones, se ubiquen hoy los mayores conflictos dentro de la sociedad en dos sectores son absolutamente vitales, como la salud y la educación. Entonces, cuando vos decís, y no te quiero, no es que te quiera pelear, pero me gustó.
No, para nada.
Porque me gustó esa expresión, porque digo, realmente sí hay una galera, que es la emisión de deuda. Entonces digo, cuando vos tenés esa galera, ¿no podés usarla de mejor manera? Porque digo, efectivamente, no es que no se esté usando mal, pero digo, los dos sectores que están en el conflicto son sectores que cualquiera diría con sentido común, arreglémoslos. Porque son fundamentales. Es la salud de la gente, que está la... A ver, vamos a hablarlo como si fuéramos yanquis. La salud de la gente está la productividad del trabajador, del tipo que va a ir a laburar, si no se enferma, tiene que estar bien atendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y la educación. Van a ser los tipos calificados. Yo creo que seguramente tendrás vos mejor en los números que yo, pero ayer o antes de ayer salió una encuesta, creo que estaba organizada por el BPS, o por lo menos en relación, donde decía que los jóvenes de 15 a 20 años no han hecho ni un solo año de educación media, de bachillerato. Es terrible. Entonces digo, no hay que... Eso hay que meter plata, Porque en otro orden, por eso te digo, hay cosas que no son para vos, son para el Ministerio de Economía, pero digo, vos decís, las inversiones... Bueno, aquí hay que invertir.
Mirá,
hay que invertir.
Cuando tú decís que no es para mí, yo, mí como persona, Juan Pedro Mir, eso es una cosa aparte. Pero como gobernante, como integrante del gobierno, es para mí. y creo que
no te quiero deslindar
al tema de economía y formo parte de un gobierno, como formamos parte de todos los Frente Amplistas, desde el primer diputado al último, que somos ahora, no es momento de sacar la pata del lazo cuando vemos las complicaciones.
No, está bien, pero
la fidelidad republicana es parte,
pero el diseño no lo hacemos.
Entonces yo asumo lo que tú dices, lo que complemento contigo, discuto contigo, es hay un equilibrio, y creo que si hoy Uruguay está en este momento, en vez de sacar un presupuesto restrictivo, porque lo que podría ser, ¿cuál es el mensaje, por ejemplo, de las otras tiendas de otros sectores del Parlamento? Bueno, achiquen el gasto, se podría la otra opción, achicar el gasto, disminuir el gasto, dejar de generar deuda, optimizar, achicar el achique. Eso es una opción ante problemas, donde voy a tener más gastos que dinero que junte, pues tengo la opción contracíclica de achicar el gasto. Pero eso es una opción que el país la vivió, el famoso ajuste fiscal. Nos olvidamos que cada gobierno que llegaba, blanco y colorado, lo primero que hacía era poner un impuesto y restringir los gastos. Entonces, este gobierno de izquierda no opta por ese camino. Opta por, al contrario, la expansión de los gastos donde entiende que son áreas centrales. Una de ellas es la educación. Se necesita más, pero vos tenés que tener un equilibrio que te permita, entre otras cosas, que esa deuda que te va a permitir financiar ese gasto, lo puedas pagar con un dinero que no los intereses no se te amplifiquen mucho más. Entonces, yo entiendo, hay que destinar más para la salud, más para la educación, no tengo duda. El tema es el margen que el país puede. Y el país, repito, es el gasto educativo, y déjame sacar la bandera, Daniel, es la porque aparte creo que cada uno de los Frente Amplistas, cada uno de los ciudadanos que votó a este gobierno lo tiene que saber, y el resto de los ciudadanos lo tiene que saber, tomando la posición que tome con total libertad, pero es el tercer presupuesto y de incremento constante que el gobierno tiene en este tercer presupuesto. Se amplía un 40%, el 40% de la ampliación del gasto es para la educación, y hay un punto que no es nada menor, se necesitan cambios que están basados en el presupuesto en el tema educativo, porque todavía estamos lejos. En la atención a los docentes, donde es plata y no solo plata, también es profesionalidad, también es claro, que la persona no trabaje con 30 chiquilines. Claro. Tenemos el nodo gordiano donde nos faltan liceos. Tenemos 2.500 escuelas y 200 y poco liceos. Entonces, este presupuesto va hacia la construcción de edificios de enseñanza media, va hacia la construcción de jardines de infante, va hacia la construcción de aulas donde hay lugar de enseñanza de 3 años y 4, va a la creación de cargos en 3 años, 4 años y 5 años, que es donde tenemos mayor cantidad de niños amontonados, va en la creación de cargos de auxiliares para maestros de inicial. En ese sentido es real, no es, va al desarrollo de un plan de excelencia en el trabajo en lengua y matemática. No puede ser que un niño ya salga de sexto año y no sepa la estructura básica del pensamiento lógico, que no sepa calcular un porcentaje, que no sepa calcular una regla de tres, que no sepa escribir. Así capaz que les parece tontería, no, pero que el muchacho no pueda entender las diferencias de un párrafo, y para eso hay que trabajarlo y hay que generarlo. Y ahí es donde se cocina. Yo, del gobierno, no, este no es el gobierno de los docentes, pero no habría este gobierno sin el capital acumulado de años y años y años de lucha de los docentes. Lejos de asustar la movilización de los docentes, es parte de la vida de una república, y este gobierno la asume como parte de ese conflicto, tratando de ojalá lleguemos a un acuerdo.
Claro.
La mano está tendida, paciencia. Yo le pido a los docentes, a la familia, a los docentes, que por supuesto que con pasión, con dedicación, pero lean lean la letra fina de la propuesta, lean cómo la letra fina establece un crecimiento permanente de los recursos destinados. Se apunta a equiparar, Daniel, viejas aspiraciones, cortame si hablo mucho.
No, tenemos viejas, que hacer una pausa, pero dale.
Viejas aspiraciones del magisterio y del profesorado nacional. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un profesor o un maestro que trabaja en dos escuelas, por ejemplo, en el caso mío, yo soy grado 5, si llego a trabajar en dos escuelas públicas, gano más que si fuera director. Entonces, una vieja aspiración de los sindicatos es a aumentar diferencialmente ese sueldo deprimido, que era el sueldo de los directores e inspectores, que obstaculizaba, y eso está incluido con millones de pesos constantes en el acuerdo. No salen de una galera o no salen de la misión, salen de un país que necesita, en medio de un contexto, veamos las noticias, Brasil entró en recesión, veamos lo que pasa en Argentina, los pobres ecuatorianos están en una situación dramática. La propia Bolivia, donde tiene la base de sus exportaciones está en, está dado, como le decía el profesor Caetano hoy, lo escuché en televisión, pero está basado en el petróleo, y el petróleo les bajó a $30 y no saben qué hacer. Entonces, la clave es educación, salud y algo que está en el debe, que no hemos logrado, innovación y desarrollo. Uruguay tiene que seguir invirtiendo en innovación, tiene que seguir invirtiendo en investigación, porque es la forma de diversificar la matriz productiva, que es la que comemos nosotros y van a comer nuestras hijas.
Lo que pasa es que eso va a partir de la educación y la salud, la educación sobre todo, seguramente. ¿No? Está como antes, digamos. Seguimos luego de la pausa hablando con el director nacional de educación, Juan Pedro Mir. Seguramente sumaremos algunas inquietudes de los oyentes y cerraremos
muchísimas.
Sí. Bueno, lo conversamos con Juan Pedro luego de la pausa. Bien, seguimos aquí con Juan Pedro Mir, nos reíamos un poco porque, bueno, estamos debatiendo, ¿no?, qué es lo que nos gusta. Yo le comentaba un poco la experiencia que hemos tenido con Daniel Martínez también, y en realidad a mí me encantan, y me encanta además desestigmatizar el debate, ¿no?, que últimamente, lamentablemente, aquí en Uruguay se ha dado como algo que está mal, ¿no?, y la verdad que no, todo lo contrario, ¿no? Está buenísimo poder tener posiciones encontradas, debatirlas, charlar, de eso se trata, ¿no? Bueno, tenemos algunos mensajes. Silvia Pozzi dice, lo que vivieron antes poco importa, ya que no es credencial de nada, visto cómo se comportan todos los que tantas cosas han vivido, creo que quiere decir. Lo realmente importante es dónde te parás ahora. Mónica dice, vergüenza me da escuchar, bueno, te dice a vos, te van a atacar, ¿viste? Porque hablábamos además fuera de micrófonos que efectivamente a medida que se van prolongando los días de conflicto, se van radicalizando quienes están a favor y en contra del conflicto. Uh-huh. Básicamente por una cuestión absolutamente práctica, ¿no? Digo que es los chicos que no tienen clases, la preocupación de los padres, digo para aquellos que seguramente se pongan de la vereda de enfrente, que los maestros, y aquellos que igual, pese a eso, quizás puedan tener o una voluntad o una holgura, a veces hasta a veces económica, o familiar, de poder cargar con los chicos y decir, bueno, que le den más a los maestros, porque de esa manera mejoramos la educación. Entonces, bueno, se van radicalizando para un lado y para el otro, y a mí me parece que es lógico y que no, eso no va en contra del debate que exista, ni de la veracidad o la autenticidad que tengan los argumentos en pro y en contra, ¿no? Bueno, Mónica dice que te conocía cuando estudiaba en el IPA. Nos queda muy claro que es la población con menos recursos la que con sus impuestos sostiene la educación pública. ¿Y por qué no acudir a los sectores más pudientes? ¿Por qué no repartir la pobreza suspendiendo los dineros que reciben los legisladores para la compra de insumos necesarios para su trabajo? Dice Mónica. Hablábamos también fuera de micrófonos que un poco lo que decía yo como decía la galera, yo usé la galera para esto de la emisión de deuda, de que a veces uno puede reperfilar. No quiero poner aquí, lo digo igual porque todo el mundo lo piensa siempre, ¿no? Pero digo, no quiero decir vamos a sacarle al Ministerio de Defensa para hablar de la educación, pero es lo que todo el mundo piensa. O sea, no sé si es el Ministerio de Defensa, pero digo, reperfilar el destino de los dineros en cada presupuesto, es decir, saco de acá y pongo más acá, ¿no?
Yo creo que esa discusión, que es absolutamente válida, se tiene que dar, se da ahora en el Parlamento.
Claro,
por lo que estuve leyendo del presupuesto, en el caso de defensa se suprimen, ahora no recuerdo cuántos centenares de vacantes, hay aumentos básicos para unos sueldos tan deprimidos como los sueldos sobre todo de los soldados. Creo que es parte del debate social que se tiene que dar y no se puede rehuir, ¿no?
Claro.
Me parece que está, es muy bueno que la sociedad debata sobre eso y lejos de ser un problema social la confrontación de ideas, gana la sociedad. Lo que pasa es que también el tono hace, ¿no? Entonces, yo creo que la confrontación tiene que ser de ideas, no puede ser en la relación personal.
No, claro.
Creo que a veces se complejiza eso cuando se convierte...
Igual me parece lo más negativo. Esto llevado, no sé si lo decías exactamente por eso, pero digo, lo que le pasó a Vázquez y lo que le pasó a Sendic, disculpame, ¿no? Digo, lo creo que iba a pasar. Es lógico que pase.
No lo veo particularmente.
No, no lo dijiste por
no,
eso.
No, se me ocurrió en la cabeza.
Yo lo digo porque capaz que a alguien se le pasa y a mí mismo se me pasó. Que podrían algo aludir a eso, porque digo, son cosas naturales, que de pronto las propias personas que lo hicieron ya no lo harían en otro momento, en otra situación. Me parece que el momento no era el propicio. Y la verdad, hay que decirlo, capaz que, quitemos el capaz, con que fuera con la mejor intención, me parece que no era propicio por parte ni de Sendic ni de Vázquez acercarse a dialogar, sobre todo lo de Vázquez, que fue sobre el pucho de la esencialidad, y lo de Sendic, que fue después de todo lo que había pasado, ¿no? Entonces digo, ¿cómo que me pareció no propicio? No digo que pueda ser en mal sentido, todo lo contrario, supongo, ¿no? Bueno, hay un correo de voz, a ver si tenés los auriculares ahí, si querés escuchar con Pedro. Sí,
claro. Hago, dice el señor y bueno, muy fácil. Bajamos todos los sueldos gigantes a la tercera parte. Igual quedan con un buen sueldo, digo, el que gana 200.000 pesos o 170, no queda mal. Lo bajamos a la tercera parte, todos los sueldos gigantes, el rey incluido, ¿no? Así vas a ver cómo aparecen los recursos.
Bueno, eso es lo que la gente siempre dice, que en la política se gana mucho, que los parlamentarios ganan mucho. Uh-huh. Yo no creo que efectivamente, esto lo hemos hablado, y además filosóficamente tiene un sustento muy lógico, ¿no? O sea, no pueden ganar 2 pesos. Tienen que dedicarse a eso y tienen un papel fundamental en la historia del país porque son los que efectivamente delinean las políticas a seguir para toda la sociedad. Por lo tanto, eso no se puede hacer por 2 pesos. Pero también la gente empieza a hacer esas comparaciones, ¿viste?
Y me parece que es lógico y me parece que capaz que habría que... No tengo la verdad, no saqué la regla de 3 que te dice, bueno, cuántos sueldos son y cuánto da para aumentar esa cantidad cuando hablamos de una masa de 60.000 funcionarios solo en la educación pública, ¿no? Y a eso le agregamos la salud y a eso le agregamos la Universidad de la República. Yo creo que es una visión, la respeto absolutamente, pero creo que es una visión simplista del problema.
Claro, así que los números igual no van a dar.
No van a dar.
Es probable.
Me parece que hay mensajes, ¿no? Hay mensajes sociales que también es bueno a la hora de cuando la democracia no solamente es cada 5 años, cuando uno participa, bueno, y hoy está en plena discusión, cuando se construyen los planes de gobierno, cuando se participan los partidos políticos, creo que es parte de la vida. También creo que a veces es cómodo pararse en un lugar y salir a vociferar desde una red social o algo como un elemento de que eso genera acción. La calentura, el enojo en sí mismo el enojo no genera transformaciones. Si ese enojo se
cataliza, si lo canalizás en algo.
En proyecto político.
Claro, claro, también hay que observar.
No nos olvidemos, por favor, y ya, que no nos olvidemos que siempre los fascismos canalizan el enojo, pero lo catalizan y lo convierten en una concepción reaccionaria del problema. Entonces, el enojo por sí mismo no. Lo que estoy diciendo es que me parece que una sociedad...
Bueno, pero
vive...
también las revoluciones
sociales
y de izquierda se hecho en base a la canalización.
Y en proyecto y se convierten en proyecto, ¿no?
O sea, para un lado o para el otro, pero la revolución cubana es fruto del enojo con una dictadura.
Y la estrategia, solo el enojo por sí mismo genera transformación. Y creo que hoy en el panorama general se podrá estar de acuerdo, no estar de acuerdo, las transformaciones son centrales.
Yo te comentaba fuera de micrófonos, y es algo que lo estoy viendo ahora, es impresionante la cantidad de mensajes de texto, y no nos va a dar para leer ni un 5%, son muchísimos. Pero es impresionante cómo se ha, y lo he visto en las redes sociales, a propósito de que vos lo mencionabas, cómo se ha radicalizado las posturas, o sea... Gente que te pone en Facebook, que conozco, gente queridísima mía que te pone en Facebook, yo sé que este gobierno está mal, pero yo lo apoyo a muerte, y gente que del otro lado, que también de pronto es Frente Amplista, o es blanco colorado. Acá no es un tema de política, aunque quizás también lo sea, pero y gente que dice, no, yo estoy a muerte con los maestros porque ganan una miseria, y todos, en definitiva todos, me incluyo, estamos en esa postura de... ¿El conflicto está bien o el conflicto está mal? O el conflicto a mí me afecta porque no tengo dónde dejar a mi hijo. O el conflicto a mí me afecta porque cobro poco. Y eso es lo que estoy viendo sigue pasando.
Bueno, pero eso es lógico que así pase. Y a medida que pasen los días, así va a ser.
Se ha radicalizado, se está peronizando, digamos. Capaz, se está chavizando, se está poniendo muy chavista. O estás con otro. Me parece que eso es lo que está mal.
La función del gobierno... de un gobierno que está en pleno proceso de confrontación, es tratar de justificar, de explicar de dónde se para tomar las decisiones, de negociar, Y bueno, y eso es lo que se ha intentado
lo
hacer.
Lo que pasa, ¿no?, que ahí, Juan Pedro, es donde quedaron un poco mal parados, porque el decreto de esencialidad fue un error. A todas luces, a todas luces. No, pero digo, no me lo contestes. No me lo contestes porque no lo pusiste vos. No lo contestes porque no lo pusiste vos.
Pero integro el gobierno que puso el decreto.
Yo sé que sí, yo sé que sí. Pero eso fue un error. La verdad es que las cosas son objetivas.
Ah, pero también hay una cosa que es cierta, ¿no? A mí tampoco me gustó el decreto, pero también es cierto que el gobierno rebobina.
No, eso está
y
buenísimo.
Sin pedirle nada a los sindicatos,
eso
porque
está,
en realidad...
Eso está bueno, lo que pasa es que eso ratifica que fue un error.
Y esa
es la madre de todas las cosas.
Y eso,
¿no?,
es lo que muestra, que el gobierno en definitiva se dio cuenta que se estaba radicalizando para un lado y para el otro demasiado.
Es que
la
no
cosa.
Ayudaba el tema.
No estaba ayudando. No ayudaba. Yo no estoy diciendo que porque ahora el gobierno haya levantado el decreto se vaya a solucionar mágicamente conflictos de educación. No.
No, es que tampoco
va a dar paño para negociar.
Lo que pasa es que al revés uno lo pensaba y no había forma de verlo del lado bueno. Si vos pensabas, decías, pero el decretar esencialidad va a mejorar la situación, yo no lo veía, no lo veía.
No, nadie lo veía.
Yo trato de entenderlo y de... Lo entiendo, el decreto, y trato de explicarlo y entenderlo en un proceso que va más allá del domingo, del lunes 24, ¿no?
Claro.
Cuando se firmó un acta de acuerdo... porque insisto, los dirigentes sindicales nacionales dicen es un acta de acuerdo, no es un acuerdo. Perfecto, pero la primera acta del día 21 se logró después de 5 horas de negociación, ¿no? Entonces, cuando se llega a los sindicatos, esperando que fuera un punto de acuerdo, dirigentes sindicales que lo habían firmado, lo primero que hacen es, al ver que gran parte del sector, de la masa, del sector, de la base, al no, lo que hace es inmediatamente generar un cambio y tenemos paros al otro día, o sea, tenemos paros anunciados y huelgas anunciadas desde antes de sentarnos a negociar.
No, sí, pero igual es previsible.
Yo para entender, hoy con el diario del lunes podemos decirlo.
Sí,
lo que digo es, yo hoy lunes el decreto no está arriba de la mesa.
Se tomó esa decisión en medio de esa coyuntura.
Hoy no está el decreto. Y aparte, voy a hacer un recuerdo que... no quiere decir que sea legítimo per se, pero digo, nadie puede llamarse, rasgarse las vestiduras cuando el presidente de la República y el vicepresidente de la República en la campaña electoral plantearon esto mismo. Entonces, creo que de la misma manera que tenemos que tener una actitud austera, de llamado al diálogo, republicana en el sentido de limar asperezas, de comprender al otro, también hay que tener... Es decir, bueno, tengamos memoria en el proceso de cómo se dio esto. Hoy no está el decreto arriba de la mesa. Se levantó el decreto e inmediatamente los chiquilines de la escuela pública de Montevideo, Canelones y parte, se quedaron sin clase de nuevo. Se quedaron los comedores cerrados. Los liceos de Montevideo quedaron sin clase. Entonces, vamos a ver el conjunto. En esto todos tenemos que actuar. De parte del gobierno está puesto arriba de la mesa la necesidad de acuerdo. Hay una propuesta salarial, una propuesta de acuerdo arriba de la mesa, y está la etapa de discusión legislativa. Ojalá se logre para eso, con mucha paciencia, esta administración va a trabajar fortaleciéndose. Okay.
Bueno, vamos a leer mensajes que seguramente no todos va a poder contestar, Juan Pedro, pero quiero que la gente por lo menos escuche, ¿verdad?
Sí, hay de todo. Hay que bajarle los sueldos a los gobernantes que cobran a costilla a los trabajadores. Es fácil pedir paciencia ganando fortuna, dice uno. Otro dice...
No es mi caso.
Aviso. Otro dice, ayer me reintegré a clase por mis alumnos, extra edad y al levantar la esencialidad. Hace 30 años que esperamos todos los trabajadores de la enseñanza y no pasa nada. ¿Ves, por ejemplo, del otro lado? Lamentablemente, dice Estela, Uruguay sigue invirtiendo en los ninis, ni estudian ni trabajan, que son los que votan. Yo qué sé, digo eso.
Es una visión un poco
extraña. Es una visión, está.
Muy extraña.
Ana agradece por la entrevista. El Varilla dice... Buen truco el de gobierno, 25 palos para el 2020. Para ese momento no van a haber ni árboles para hacer papel y billetes. Son brillantes. Que además dice,
buen humor
que además siempre mete el comentario con humor. Que además dice, aumento para todos los profesores ya, menos para Bengochea.
Claro.
¿Puedo dar un dato nomás? Sí. Porque el tema es no caer en simplificaciones. El director, porque hablamos, el director de en el Ministerio de Educación y Cultura, hablamos, y yo soy maestro, y esta changuita termina en el 2020 o antes, ¿no? Uh-huh. Yo voy a volver a la escuela, voy a volver, esa es mi carrera, mi vocación.
Sí, claro.
O sea que no estoy hablando de nada fuera de lo que yo pueda hacer.
Entonces, si mañana se va la ministra, te vas atrás.
Exactamente.
Por ejemplo.
No lo dudes eso. Entonces,
sí, claro.
El punto es el siguiente. En el MEC, Ministerio de Educación y Cultura, el director de la División de Investigación y Estadística, que tiene una maestría, tiene un sueldo de 33,000 pesos nominales. Que es un hombre que está director de una división entera.
Nominales, además.
Nominales. Entonces, por ejemplo, en el Departamento de Investigación y Estadística del MEC, nos estamos quedando sin estadísticos, sin sociólogos, porque cualquier espacio que se abre, incluso dentro del propio Estado, la ANEP o el INED o incluso empresas privadas, con lógica se van a otro lado. Entonces, el tema, el Estado es un patrón muy, pero muy, muy desigual. Pero no de ahora.
Hay gerentes de empresas públicas que ganan, no sé si más que el presidente, claro, o lo mismo. Y yo creo que en algunos casos ganan más. De pronto, como hay oyentes acá que se quejan de que porteros o personas ganan que sirven el café en el Parlamento, es un trabajo y está bien que cobran.
Entiendo, ¿no? Y asumo el enojo. Entiendo y dentro de lo que me toca como parte del gobierno, ¿no? Pero le pido a la gente que haga memoria también. Que esto es fruto de un proceso. Porque, primera cosa, tú no podés sacarle los derechos adquiridos a un trabajador.
No podés.
Pero segundo, bueno, cuando veamos los proyectos...
Sí, eso de bajarle el sueldo a determinados cargos, en la práctica, digo, es imposible. Sí se le puede bajar el sueldo de pronto porque se vota a los ministros y a los legisladores. Pero andá y decirle a un portero del Brou que le vas a bajar el sueldo de la mitad.
Si gana como para vivir, no sé si hay que bajárselo.
Se nos van los minutos. Vamos con los más mensajes.
Los sueldos, bueno, acá justamente los sueldos del Estado deberían estar mejor repartidos. Hay demasiada desigualdad, está concordando contigo. Más impuestos para los sueldos altos, muy altos. Un oyente que pregunta si se llega a 25,000 pesos en 2020 o en 2017.
No, 2020.
Es en 2020.
El grado 1, que es el inicio, por 20 horas, ¿no?
Claro.
Por 20 horas.
Hagan un relevamiento. Hagan un relevamiento profesional de todos los funcionarios del Estado y verán dónde se puede financiar la educación, dice Eduardo de Minas. Perdón por el nihilismo, pero se cumple irremediablemente que el camaleón mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión.
Gracias.
El decreto fue un saludo a la bandera, fueron por lana y salieron esquilados. Saludos, un docente, firma. Después la discusión de los comedores, ¿no?
Bueno, yo lo mantengo, ¿no? Yo realmente es algo que no me gusta este conflicto, que no estén los comedores habilitados. Nos ha dicho Brusquera que en algunos sitios sí, pero que eso depende efectivamente de cada escuela. La verdad es que yo siento un dolor muy grande porque lo hemos dicho aquí, y todos lo saben, son 250,000 chicos que comen en la escuela. Muchas veces esa comida es la comida más importante, la única de pronto que tienen en su día. Y me parece que, y ahí sí, me corto solo, si es que se quieren, dentro del conflicto, me parece que tendrían que estar abiertos todos los días.
Yo creo, ese es el tipo. Y hay un dato que no es nada menor, que es el dolor de este tipo de medida, Daniel. Para todos, sobre todo para los niños. Los niños, no solamente porque comen en la escuela. El rompimiento del proceso.
La educación, y
la incertidumbre, porque cuando hay vacaciones, digo, bueno, es época de vacaciones, esto no son vacaciones. Entonces se rompe todo el proceso, que además termina castigando a los sectores más pobres.
Siempre.
A los más excluidos, siempre. Que no pueden llevarse al nene al trabajo.
Siempre, ¿no? Siempre. Entonces, es un problema bárbaro.
Ahí se termina. Y aparte, la diferenciación de la educación privada y pública. También. Yo no me canso de plantear. El jueves pasado hubo un paro del SINTEP. Sindicato, me parece espectacular que los trabajadores privados hagan un paro en solidaridad con la escuela pública. La clase obrera siempre marca tendencia, ¿no? Pero estuvieron todos los colegios abiertos y el nivel de acatamiento fue entre un 20 y un 30%.
Claro.
Entonces, veías con todo el derecho del mundo a los niños yendo con los uniformes de los colegios, pero los que mandamos a los hijos a la escuela pública, la nena en casa o los nenes en casa. Entonces, también se da un punto. Y además, otro dato que no es menor, y para no simplificar el tema, hay una diferencia grande entre Montevideo y la metropolitana y el resto del país.
Bueno,
hay dos conflictos diferentes.
Hay algunos oyentes que están marcando eso, ¿no? Como una especie de conflicto hacia la interna sindical, como que la mayor paralización y el mayor grado de acatamiento se da en Montevideo y Canelones, y en el resto del país todo funcionaría, entre comillas, con normalidad. Porque concretamente los que están parando hoy y vienen parando desde hace están en huelga, digamos, los maestros, ¿no?
En Montevideo. No han decretado la huelga. Bueno, se votan paro siempre.
No es una huelga decretada o votada en asamblea, pero es una huelga, digamos, en los hechos. Hay gente que está marcando eso. Y después a Alejandra Carvalho, por ejemplo, a través de Twitter, dice que los comedores escolares funcionan porque hay guardias gremiales.
Sí, pero no en todos. No, lo dijo Brusquera aquí.
Lo dijo Brusquera, en el micrófono del espectador.
Así que, bueno, en realidad.
Pero igual creo que son muy pocas escuelas.
Bueno, ojalá que sea así. La verdad es porque uno se preocupa por esto que estábamos hablando, ¿no? ¿Tenés algún mensaje más? Ya nos tenemos que ir realmente.
Bueno, está, acá sí, las escuelas. Daniela está desde hoy mandando muchísimos tweets que le agradecemos porque se ve que es docente. Y si las escuelas son comedores, lo ideal, eso ya lo dijimos nosotros, lo ideal es que los padres les puedan dar de comer en su casa.
Bueno, pero hay una realidad, pero eso es el ideal, porque lamentablemente eso antes era una realidad, pero hoy es un ideal. Podemos trabajar para que el ideal sea realidad nuevamente. Claro,
pero mientras esos chiquilines tienen que comer.
Tienen que comer, porque con todo esto que hablamos nosotros no le llevamos la comida a la boca.
Yo estoy de acuerdo con Daniela. El ideal sería que los niños coman en su casa y el padre le dé el alimento que quiera.
Yo también, pero eso no ocurre.
Pero como no ocurre.
En definitiva, si te interesa que los chiquilines coman, la realidad es esta. Bueno, si te interesa que coman, tiene que ir al comedor. Porque en algunos lugares...
Y acá Alberto Marín, que dice, el rol de los docentes no es darle de comer a los alumnos. Estamos explicando justamente eso. Son dos cosas distintas. Una cosa es el conflicto docente, que es salarial, y puede llegar a ser hasta por un tema pedagógico, y otro tema es que estamos tratando...
Pero eso también los muestra como desapasionados. A mí no me gustaría generalizar. Yo creo que a los docentes les importa eso, y les importa mucho, porque hemos hablado acá con Juan Pedro, y lo tenemos claro como educandos que hemos sido, el rol fundamental de los maestros, de los profesores, lo que significan para nuestras vidas, cuando tienen buena relación con nosotros. Así que a mí me parece que a los maestros les preocupa y mucho.
Si sos un buen docente, no te va a preocupar que un niño no esté bien alimentado.
¿Qué te parece? Si sabes que ahí está cómo se desarrolla el cerebro, biológicamente. Por favor, Juan Pedro Mir, director nacional de Cultura, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros.
Un placer, gracias.
Chao, gracias.
Chao.